Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que esté nuevamente con nosotros sintonizando este programa Ficciones de la Palabra. Es un programa en donde, como usted sabe, intentamos hablar de escritores, de filósofos, de pensadores. Simplemente hablar, platicar sobre ellos, comentar lo que dicen, hacer breves lecturas de algunos de sus escritos, y en eso consiste este programa. No tiene ninguna pretensión, por eso en algunos textos nos detenemos un poco más, otros avanzamos un poco más rápido, depende de cómo van saliendo las ideas, de cómo se va sintiendo el libro, ¿no? Sería, por un lado, como si hiciéramos una clase, sería muy pues enfadoso hasta cierto punto llevar el ritmo de la clase, en donde se ven los objetivos por cada una de las clases, donde paramos el libro, en cuántas partes lo dividimos. Y aquí no tenemos esa preocupación de si dividimos el libro en partes, en temas. Simple y sencillamente vemos sus páginas, nos brinca alguna de las ideas y estas son las que comentamos. Digo esto también a propósito de este libro que hemos venido platicándoles a ustedes, de Philip Roth, El oficio, un escritor, sus colegas y sus obras, del cual ya tratamos a Primo Levi, ya le dedicamos un buen tiempo a esa entrevista, porque pues obviamente ahí hay muchas razones también para detenerse un poco más con Primo Levi, sobre todo por la idea, como ya lo vimos en su momento, de este escritor perseguido por muchas cosas, ¿no? Primero su idea de que le faltaba en la vida la aventura, luego esa ruptura en la vida en donde la aventura le llegó de la manera más drástica que puede encontrar un ser humano, y luego esa constante persecución que probablemente lo llevó al suicidio, que es la culpa, lo que llamamos la culpa del sobreviviente. Todo eso, pues, dentro de una atmósfera completamente, o que remarca Phil Roth, mundana, una persona dedicada a su trabajo hasta que se jubila, dedicada a ser un gerente, un empleado de una fábrica de pinturas hasta que se jubila, y una persona que vive todo el tiempo en la misma casa familiar, en la misma casa paterna. Por eso nos entretuvimos también un poco, y luego tocamos el tema con el que voy a continuar, que es el de Milan Kundera. Con el tema de Milan Kundera, Philip Roth inicia preguntándole sobre la idea de que cuándo se puede terminar el mundo. Lo que me atrae de esta sesión, de estas conversaciones con escritores, justamente un gran escritor recientemente fallecido como es Philip Roth, pues toca puntos que normalmente un entrevistador común y corriente, o un entrevistador que sepa mucho de la obra de estos personajes, pero que no sea él mismo el gran escritor, como en el caso de Phil Roth, no encontraría ese tipo de preguntas que hace Phil Roth, ¿no? Y por eso se ve más como una conversación entre colegas, en donde uno y otro, entrevistador y entrevistado, o conversador 1 y conversador 2, porque no es propiamente la entrevista de pregunta, respuesta inmediata o pregunta con la respuesta que se requiere, sino bueno, entrevistador 1 y entrevistador 2 se ponen a hablar sobre algo que tienen en común, que es la literatura y qué nutre la literatura de uno y de otro. Obviamente en ese gran nutriente de la literatura de uno y del otro nos encontramos obviamente la realidad, el mundo que rodea a uno y otro, y lo que varía, por supuesto, es la mirada. Desde el inicio, Milan Kundera trae el tema de la destrucción del mundo, en el sentido que él dice, bueno, yo vi mi mundo destruido, el mundo en que crecí, el mundo en que me crié, el mundo en el que aprendí a hablar, di mis primeros pasos, tuve mi ambiente familiar, de repente se derrumban, lo derrumban cuestiones políticas de todo tipo, dictaduras, guerra, dictadura, y luego dice, hace un repaso y dice, bueno, ¿cuántas veces ha sido transformado el mundo de la Europa central? Y después habíamos también comentado esta, pues poner como los puntos sobre las íes que hace Milan Kundera para hacer reflexionar sobre el papel que tiene en la civilización occidental, en el crecimiento de la civilización occidental, en la maduración de esta civilización o en la construcción de lo que llamamos civilización occidental, la Europa central y en buena medida también Europa del Este. Él, como es de ahora, la ahora llamada República Checa, pero que ya fue Eslovenia, Checoslovaquia, ha pasado por varios nombres, como él mismo lo dice, hace el planteamiento de qué ha aportado esta República Checa, qué ha aportado Europa Central. Y nada más saca a colación el psicoanálisis, el estructuralismo, la dodecafonía, la música de Bartók, la nueva estética novelista de Kafka y Musil, el hecho de que la civilización rusa se anexionara a Europa Central, dice, dio lugar a que la cultura occidental perdiera su centro de gravedad vital. Y eso lo señalamos y lo destacamos también como algo muy, muy importante, porque nos encontramos ahora con una Europa que tiene perdido precisamente este centro de gravedad. Y eso lo vemos constantemente, lo vemos día a día. Y lo vemos precisamente con ese avance de la derecha, de la ultraderecha, de una casi nueva fascistización de la Europa, de toda la Europa, desde la Europa central y lo que conocemos ahora, que le damos el nombre de Europa Occidental. Pues hay un crecimiento de esta derecha, y yo creo que este crecimiento de esta extrema derecha es precisamente por esa pérdida del centro de gravedad vital. Hay, como lo señala también Milan Kundera en estas conversaciones con Philip Roth, hay falta de creación de nuevas ideas, hay como una especie de anquilosamiento de ideas, hay no atrasos, sino simplemente las ideas ya no fluyen, las grandes ideas transformadoras del mundo, sobre todo aquellas ideas que tenían que ver en el ambiente político con la construcción de la democracia. Los grandes pensadores, aquellos grandes pensadores europeos, ahora brillan por su ausencia. Yo me animaría a decir que tal vez las mismas estructuras de las universidades europeas, las mismas formas de academización del conocimiento, en donde las universidades comienzan a dejar de ser universidades como productoras de un conocimiento mundial y se convierten en una especie de repetidoras de un conocimiento académico o academicista propio exclusivamente para las aulas y para los libros académicos. Por eso no vemos esas grandes rupturas de teorías, de grandes teorías en todos sentidos. Ya no nos las encontramos tanto en Europa. Voy a volver a mencionar, ya lo hice la vez pasada, lo hago nuevamente, pero yo lo hago con la idea de, díganme ustedes, si ustedes lo saben, por ejemplo, dónde hay una idea ahora, en la actualidad, que se semeje a esa gran ruptura en las mentalidades occidentales y que es una ruptura también con la filosofía y con la teología, que es el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, donde hay ahorita en este momento, en donde se está gestando una idea tan provocativa y tan revolucionaria como vendría a ser el psicoanálisis. El mismo estructuralismo que planteó también que hace toda una revolución en las ahora llamadas o conocidas ciencias sociales, pues es toda esa una gran cantidad de teorías alrededor del estructuralismo que lo atribuye Kundera también a esta Europa central, en donde hay una corriente parecida. O en música, la dodecafonía. Estaba pensando cuando leí esto que pues yo no me he encontrado ya grandes transformaciones musicales, ¿no? Y luego inmediatamente señala la música de Bartók. O sea, Béla Bartók fue un músico que no se ha vuelto a repetir en muchísimo tiempo. Y no digamos lo que sigue la nueva estética novelista de Kafka y de Musil. Obviamente, sobre todo, yo creo que con Kafka, no ha habido otra vez esa gran ruptura, tanto en la estructura, no solamente en la estructura de la novela, sino en la elaboración tan compleja del mundo interno de los personajes de la novela, ¿no? Entonces, fíjense lo que señala Kundera. Y lo que yo señalo también en términos de que, bueno, ¿dónde nos encontramos ahorita en Europa que se esté gestando ese tipo de riqueza respecto a las ideas, respecto a las teorías filosóficas, sociológicas, musicales, de pintura? No están ahí. Por el contrario, nos encontramos frente a ellas movimientos de tipo de derecha, conservadores muy, muy fuertes, muy, muy serios, que ojalá, yo esperaría que tuvieran una especie de contrapartida, especie de contraparte, y se encontraran una respuesta en donde dijeran, no, Europa no es esa derecha, Europa no es totalitarismo, Europa es democracia, y la democracia implica la generación, la creación de ideas y de conocimiento nuevo. Vamos a un pequeño corte de estación, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando del libro de Philip Roth, El Oficio. Volvemos enseguida.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Continuamos, estamos en Ficciones de la Palabra, estamos en una conversación entre dos grandes escritores, Philip Roth y Milan Kundera. Es una conversación publicada o sostenida en 1980. Y quiero pasar de esta conversación a algo que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con tres partes, ¿no? Por un lado, ¿de qué se nutre la novela? O el otro sería justamente la estructura de la novela, ¿qué cosa es la estructura de la novela? Y lo otro sería el futuro de la misma, ¿no? Como una forma, yo le llamaría civilizacional, una forma en la que el ser humano ha hecho manifiesta su existencia a través de las civilizaciones, una forma muy amplia. Y todo viene por una pregunta, bueno, Milan Kundera, ustedes lo saben, se exilia, sale inmediatamente después de que publica el libro de Los Amores Ridículos en la primavera de Praga, sale muy poco tiempo después de Checoslovaquia, en ese entonces Checoslovaquia, y se exilia en Francia, primero en Rennes y luego se va a París, en donde es profesor tanto en un lugar como el otro. Y Philip Roth le hace una pregunta que pareciera una pregunta hasta... Pues no sé, un poco a veces sin sentido, pero Phil Roth sabe por qué la hizo perfectamente y le dice, ¿vive usted en Francia como un extranjero o se siente culturalmente en casa? La pregunta obviamente podría parecer hasta pues difícil de contestar, ¿no? Porque, bueno, Milan Kundera viene de un sistema totalitario, viene de una república tomada, viene de pues formas culturales que podríamos decir contrastaban mucho con la Francia de esa época, ¿no? Entonces, como que sentirse culturalmente en casa implicaría una de dos, o que viva en un barrio donde vivieran puros checos, o simplemente pensar que había abandonado su nacionalidad. Esto tiene mucho que ver también porque Philip Roth ha estudiado mucho la literatura judía, y en la literatura judía están como esas dos vertientes: uno, la cultura del desarraigo o la de la adaptación, y la cultura de casa, la que se trae encima, se esté donde esté. O sea, un escritor como Singer, por ejemplo, que podría estar escribiendo en Nueva York, pero su literatura la podría estar haciendo en Galicia, en Polonia, ¿no? No habría una diferenciación si está en un lado o en otro, porque trae la casa encima de él. Pero esta pregunta, Milan Kundera, yo creo que la entiende muy bien, y habla y se refiere precisamente a esa riqueza cultural de Occidente. O sea, ¿cuál es la casa de un escritor checo? Pues Occidente, todo Occidente es su casa, y Francia es parte de esta cultura occidental. Por eso en Francia Milan Kundera no podría vivir como un extranjero, sino podría vivir como culturalmente en casa. Y la respuesta de Kundera se va por el lado, por supuesto, de la literatura, y dice, bueno, yo soy muy amante de la cultura francesa, a la cual le debo muchísimo. Yo creo que todo Occidente, así como le debe muchísimo a Kafka y a Béla Bartók, pues también le debe muchísimo a la literatura francesa. O sea, es muy difícil imaginar la cultura occidental actual sin la obra de Kafka y sin la obra de Rabelais, o sin la obra de Diderot, de grandes autores franceses y checos, ¿no? Y él dice, sobre todo en lo que se refiere a la literatura antigua, y dice Rabelais es el escritor que yo más quiero entre todos los escritores, y Diderot, ya que el fatalista, me gusta tanto como Laurence Stern. Stern y Diderot, dice, conciben la novela como un gran juego, descubrieron el humor de la forma novelística, y ahí es a donde quiero llegar, y que es la forma de humor de Occidente. ¿De qué se ríe el Occidente? ¿Por qué ríe el Occidente? ¿Y cómo traslada esas formas de risa, esas formas del humor, cómo las traslada a su literatura? En todo caso, lo que siempre ha planteado Milan Kundera en sus novelas es quitarle la solemnidad a la literatura y quitarle la solemnidad a la vida. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo creo que lo que toma básicamente Milan Kundera es lo que compartimos todos o lo que tendríamos que compartir todos frente a cómo vemos la vida o nuestra visión sobre la vida. Si a esta visión sobre la vida le quitáramos la idea del gran juego, le quitáramos la idea del humor, pues tendríamos una concepción de la vida muy plana, muy gris, muy, muy pareja completamente, ¿no? Entonces él le da una preponderancia fundamental a lo que es la risa. Entonces, la risa, el humor, el juego como elementos centrales de lo que vendría a ser un pilar central de lo que es la cultura occidental. Y yo quiero referirme, esto no lo toca Kundera ni lo toca Roth, por supuesto, pero yo quiero referirme también al aspecto teológico. La cultura occidental rompe con la tradición teológica justamente de la solemnidad, de ver al mundo con toda esa enorme solemnidad, ¿no? La teología casi no permite la idea de la risa, o por la teología tendríamos que estar nosotros en un constante duelo por la muerte de Cristo, ¿no? Sin embargo, la risa se cuela, el juego se cuela, el humor se cuela en la cultura occidental, y actualmente es precisamente la literatura la que hace posible que haya esa ruptura completa con el pensamiento solemne, un tanto anquilosado de la teología, y que los mismos temas que trata la teología irrumpan de una manera hasta cierto punto irreverente, sabrosa, amena, a través del juego, de la risa y del humor. La novela se convierte entonces, o es convertida por escritores como Milan Kundera, como una forma también de traer a la cultura occidental un tipo de elementos que van a rescatar a esa misma cultura occidental, como es precisamente la risa. Phil Roth le hace una pregunta, o en parte de esta conversación le comenta: el libro de la risa y el olvido, obviamente desde el título de este libro trae estos dos elementos, la risa y el olvido, dice, no se da el nombre de novela. No obstante, usted declara en el texto, este libro es una novela en forma de variaciones. De modo que, pregunta Phil Roth, ¿es o no es una novela? Yo creo que ahí lo hace un poco para que justamente Kundera se explaye sobre la ruptura de las formas, o sobre la libertad que está por encima de cualquier forma de expresión en una sociedad. O sea, ninguna forma de expresión, socialmente hablando, tiene que estar limitada ni por un género ni por una forma de escritura, ¿no? Y eso es lo que les decía, que es ahí la confrontación con el conocimiento teológico del mundo. El conocimiento teológico del mundo te pone límites obviamente teológicos, en donde la figura de Dios es el único que puede conocer, pero también límites en la estructura, en la forma en que puedes escribir, en la forma en que puedes transmitir. Y la novela no se puede permitir eso. O sea, la novela no puede permitirse el hecho de ponerle límites ni a la creación ni al conocimiento. Por eso una novela puede ser muchísimas cosas, y eso lo dice Kundera como respuesta a Philip Roth. Le dice, en lo que atañe a mi juicio estético personal, es realmente una novela. Pero no pretendo imponer esa opinión a nadie. O sea, de entrada, la idea de la libertad absoluta frente a su propia opinión. O sea, está planteando, bueno, yo escribo esto, yo le doy el nombre de novela, ¿por qué? Porque pertenezco a la civilización occidental y puedo darle el nombre de novela. A lo mejor no le puedo dar el nombre de evangelio, no le puedo dar el nombre de una escritura teológica, pero si yo quiero a lo que estoy escribiendo, le puedo llamar novela y punto, ¿no? Sin necesidad de imponer esa opinión a nadie. Y yo creo que esto es muy importante también, sobre todo, para los que estudian literatura en las universidades y que privilegian la forma sobre el fondo. O sea, una novela es algo por mucho muy amplio que sobre todo la civilización occidental, como lo estamos viendo, ha venido ampliando completamente sus límites, ampliando completamente sus fronteras, sus formas, y que no se puede permitir, por aspectos estrictamente académicos, que yo diría por aspectos estrictamente teológicos, que luego la academia llega a parecerse algo más a la teología, no se puede permitir coartar esa libertad. O sea, no se puede decir la novela tiene 30 páginas, o tiene 90, o tiene 200, o se tiene que escribir de esta u esta otra manera. Pero de esto vamos a continuar conversando después de regresar del corte. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Bueno, que continúa con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra y estamos hablando sobre esta conversación que sostienen en 1980 Philip Roth con Milan Kundera, y estamos abordando precisamente esa visión que tiene sobre la novela, una visión muy, muy libre, digamos muy amplia, muy abierta, Milan Kundera, con la cual yo estoy seguro que muchos novelistas y muchos analistas literarios no van a coincidir, porque obviamente nosotros tenemos una característica muy, muy curiosa que la relacionamos con la ciencia, que es la de diseccionar y clasificar. Entonces todo lo metemos en una clasificación. O sea, eso es como una idea de desviación científica, ¿no? Para entender algo hay que clasificarlo y luego diseccionarlo. Y para clasificarlo, pues le damos una denominación, pero fundamentalmente le ponemos límites a todo, ¿no? En el problema de la novela, pues la novela, decimos, la novela es esto, la novela ha evolucionado de esta manera, y hay novela larga, novela corta, novela, etcétera, ¿no? O sea, se teoriza mucho sobre ella. Pero cuando llega alguien con una mayor libertad, tanto creativa, porque es un creador, como analítica, porque también es un gran analista literario, Milan Kundera, pues él nos habla y nos dice, lo voy a citar y voy a repetir la respuesta que le hace a Roth sobre si el libro de la risa y el olvido es o no una novela, porque en un momento dado Kundera dice que el libro es una novela en forma de variaciones. Es una novela, pero no lo es. Es una novela que varía. De hecho, y lo pongo entre paréntesis antes de volver a la cita de Milan Kundera, a las novelas de Milan Kundera muchas personas he oído decir que le nombran novela de ideas, precisamente porque más que hacer un enfoque fuerte en sus personajes, que sí los tiene, por supuesto, sus personajes son personajes recordados, muchos de ellos, pero más que hacer un enfoque en personajes o en situaciones, su enfoque es más hacia las ideas, quiere plasmar cierto tipo de ideas, como efectivamente los hace en estos libros, el libro de los amores ridículos o el libro de la risa y el olvido, y sobre todo también en la broma, ¿no?, donde están estas ideas precisamente del predominio del humor sobre cualquier otra cosa. Y la risa, precisamente como una forma de resolver, o una forma en que se puede resolver el mundo. Entonces Milan Kundera dice, ya lo había citado, pero voy a citar nuevamente, dice: en lo que atañe a mi juicio estético personal, es realmente una novela, pero no pretendo imponer esa opinión a nadie. Y luego dice algo que a mí me parece mucho, muy atinado, sobre todo para los que leen literatura o se dedican a ella o la estudian. Dice: hay una enorme libertad latente en la forma novelística. Es un error pensar que la esencia de la novela está en una determinada estructura típica. Hay una esencia de la novela, deja entrever Kundera. O sea, la novela tiene una esencia, pero esa esencia no está sujeta, no está dentro de, no la determina, dice Kundera, una estructura típica. Y yo creo que esto es muy, muy importante, porque precisamente, yo lo dije hace un momento, la novela es una forma de narración del mundo del occidente, sobre todo. Se ha extendido a otros aires culturales, pero el occidente ha tomado la novela como una forma de representarse el mundo. O sea, no ha salido nada más de la representación teológica, de las fuentes teológicas de conocimiento, no ha pasado a las fuentes científicas de conocimiento, sino que en medio precisamente está la novela como parte de una interpretación del conocimiento y una creación de conocimiento, una revisión sobre el mundo que no tiene nada que ver ni con lo teológico ni con lo científico. Y esa es la novela. Para mí, desde mi punto de vista, ese es el enorme valor o el enorme aporte que tiene la novela como narración, la forma en que se está relatando, en que se está contando el mundo, ¿no? Que, insisto, no tiene nada que ver con estas dos visiones que son, pues, muy, en cierto sentido, hasta cierto punto muy dictatoriales, que es la teológica, por un lado, y la científica, en donde prevalece la estructura sobre la esencia, como lo plantea Kundera. Y luego le hace una pregunta a Philip Roth, le dice: no obstante, algo habrá que convierta un libro en novela y que limite tanta libertad. O sea, Philip Roth inmediatamente se da cuenta cómo a lo que está planteando, el planteamiento básico de Milan Kundera es un no limitante a la libertad de la novela. Sin embargo, Roth insiste y dice: algo habrá que convierta al libro, se refiere al libro de la risa y el olvido, en una novela y que limite tanto la verdad. Pero Kundera dice: una novela, y esto también me gusta mucho en lo particular, dice: una novela es una larga pieza de prosa sintética basada en un argumento con personajes inventados. Dice: esos son los únicos límites. Yo creo que son los únicos límites desde el momento en que está hablando Kundera, porque luego obviamente habrá otros límites en donde se rompan estos y habrá otros. Hay que recordar también que esta entrevista se da No tengo muy bien el dato, no me metí a investigarlo, pero se da cuando hay varios autores, creo que Grillot, y no me acuerdo, hay varios autores en donde están rompiendo que están haciendo la búsqueda de la ruptura de la novela, de la literatura, con respecto al lenguaje, ¿no? Y se proponen, por ejemplo, hacer una novela sin la letra A, o hacer una novela sin tal verbo, sin que se mencione tal verbo. Entonces se van por esas, por la búsqueda más bien de la ruptura de las formas o de las estructuras de la novela. Entonces, yo creo que esta conversación se da en esos términos, en ese tiempo, en esos momentos de que siempre son, ¿no? de búsqueda de la literatura. Una novela es una larga pieza de prosa. Bueno, Pedro Páramo, por ejemplo, hay novelas cortas. No son largas piezas de prosa, precisamente. Pero luego dice de prosa sintética, por supuesto. La novela obviamente exige síntesis. Una novela puede desarrollar 20 años, 30 años, 50 años en 90 páginas o en 150 páginas. Basada en un argumento con personajes inventados. Esos son los únicos límites. Luego dice, continúa Kundera, dice, cuando digo sintética, me refiero al deseo del novelista de asir su tema desde todas las perspectivas y del modo más completo posible. Todas las perspectivas con un modo completo posible. O sea, hay esa idea dentro de la libertad. También hay una idea de totalidad de la novela, porque, insisto, la novela pretende ver al mundo, lo ve en fragmentos, pero obviamente esos fragmentos tienen algo que ver con esa totalidad del mundo. Y luego dice Kundera algo que obviamente a muchos ortodoxos de la novela no les caería muy en gracia, y que curiosamente es el tipo de novela que ahorita se está haciendo más en Francia. Dice, el ensayo irónico, la narrativa novelística, el fragmento autobiográfico, el hecho histórico, la fantasía libre, no hay nada que la capacidad de síntesis de la novela no logre combinar en un todo unitario como las voces de la música polifónica. Efectivamente, lo que está planteando Milan Kundera es el rechazo a esta novela, ¿cómo podríamos decirla? Lineal, que no permite más que una estructura, una forma, una determinada estructura típica, como dice el mismo Kundera, y que no permite que se salgan de ahí las cosas, ¿no? Los personajes tienen que comportarse de tal manera, los tiempos tienen que ir de tal forma, las situaciones tienen que ir pues en creciendo o descendiendo, etcétera, ¿no? Una serie de recomendaciones que a veces huelen o se ven como muy ortodoxas. Pero él dice el ensayo irónico, o sea, en una novela alguien puede meter un ensayo irónico y plantearlo en las mismas páginas al lado de un fragmento autobiográfico, que, insisto, es lo que están haciendo ahorita, hasta donde sé, los novelistas franceses. De repente están tomándose un café en un cafecito, en un bar, y ven pasar a una persona que conocen y a partir de ahí inventan una historia. Lo mismo están haciendo algunos novelistas en este momento, algunos novelistas españoles, en donde su día a día, su cotidianidad, lo hacen novela, sencillamente, así sin más, sin meter elementos elementos ficticios. Eso contradiría lo que plantea Kafka, en donde dice con personajes inventados. A veces el personaje es el mismo autor y lo hacen sin ningún recato, y los otros personajes son los amigos de ese autor. Vamos a continuar con esto después de un breve corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias, muchas gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Estamos ahorita comentando sobre esta conversación entre Philip Roth y Milan Kundera, que se adentra sobre la novela, no solo sobre la estructura de la novela, sobre la forma de la novela, sino esos elementos que tienen que ver con la novela, que son los elementos o el central, el ser humano. Pero en el ser humano hay elementos que lo pueden hacer determinante para una época o para un tipo de sociedad. Y uno de esos elementos es precisamente la risa y el olvido. Dice Milan Kundera, en una respuesta a Roth, le dice: la unidad de un libro no tiene por qué derivarse del argumento, porque también puede suministrarla el tema. En mi último libro, dice, hay dos temas, la risa y el olvido. Y Roth le pues entra en esta conversación y le dice: la risa ha sido algo cercano a usted. Sus libros provocan la risa por medio del humor o la ironía. Cuando sus personajes han de enfrentarse al dolor, es porque tropiezan con un mundo que ha perdido el sentido del humor. Y Milan Kundera se va, obviamente, a su historia personal. La historia personal siempre va a estar presente en la creación novelística, en el trabajo de cualquier autor. Y dice: aprendí a valorar el humor durante la época del terror estalinista. O sea, el humor como una pieza de oro perdida en la inmensidad del desierto, ¿no? El humor se convierte en algo muy, muy valioso cuando se vive una época de terror. Yo tendría algunas variaciones sobre los tipos de humor, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Dice: tenía yo 20 años, continúa Kundera, para identificar a alguien que no fuera estalinista, al que no hubiera que tener miedo, bastaba con fijarse en su sonrisa. El sentido del humor era una señal de identificación muy fiable. Desde aquella época me aterroriza la idea de que el mundo está perdiendo su sentido del humor. Y esa es una de las variables que yo iba a plantear. El mundo está perdiendo el sentido del humor. O sea, el mundo está cayendo en solemnidades, pero como solemnidades muy tétricas. Y lo traigo a la memoria por este rechazo reciente de Italia y Malta de no recibir, por ejemplo, un barco con refugiados, 629 refugiados que se están muriendo en alta mar. No los quisieron recibir por la solemnidad que vive su país. ¿Cuál sería ahí el sentido del humor que encontramos en esto? El sentido del humor es la alegría que le causó al recién nombrado ministro de Exteriores de Italia, en donde ve esto ya como un triunfo de la nueva política de la extrema derecha italiana y se regocija por ello. O sea, es el humor tétrico. Mientras unos se mueren en el mar de hambre y de sed y de las enfermedades que de ahí puedan derivar, otros ríen por esa incapacidad que tuvieron estas personas por no alcanzar sus costas. Afortunadamente España acaba de cambiar de gobierno, por fortuna también, y acogió ya a estos 629 refugiados. Pero yo pongo este ejemplo, un ejemplo reciente. Milan Kundera y Philip Roth sostienen esta entrevista en 1980, porque Kundera sostiene eso: el mundo está perdiendo su sentido del humor. Yo lo matizaría con este ejemplo. Está cambiando su sentido del humor, o lo está transformando en un sentido del humor tétrico, en donde está prevaleciendo la idea de la muerte, como lo plantean siempre los fascistas, el viva la muerte, ¿no? Esa idea de la derrota del otro, la derrota del otro como ser humano, desde su propia humanidad, ¿no? Yo creo también que el mundo está perdiendo su sentido del humor, pero al mismo tiempo lo está trasladando a ese humor que aterra, como esta persona que se regocija porque hay 629 personas que podrían morir de hambre, de sed, de insolación, varios niños, mujeres embarazadas, pero que no alcanzaron las costas de su hermoso país. Dice Roth, le hace la pregunta a Kundera, le dice: en el libro de la risa y el olvido, sin embargo, hay otras cosas en juego. En una pequeña parábola, compara usted la risa de los ángeles con la risa del diablo. El diablo ríe porque el mundo de Dios no tiene sentido para él. Los ángeles ríen de alegría porque en el mundo de Dios todo tiene su sentido. Es una parábola muy interesante que saca a la luz Roth, y es muy interesante porque el diablo ríe de lo mismo que ríen los ángeles. El diablo ríe porque el mundo de Dios no tiene sentido para él. Obviamente, algo que no tiene sentido, pues simplemente es algo que le da risa, que le causa risa al diablo. Pero los ángeles ríen de alegría porque en el mundo de Dios todo tiene sentido. O sea, por una cosa o por otra, se establece esta parábola, y que le hace una comparación, la risa de los ángeles con la risa del diablo, hace una comparación Kundera. Y la respuesta de Kundera, de hecho, es la parte que más me gusta a mí de esta entrevista o de esta conversación. La voy a leer completa y luego, si hay tiempo, la voy a comentar. Si no hay tiempo, pues ahí la dejamos y ya usted la analiza a fondo, pero esta es la parte que a mí me gusta más de esta conversación. Dice: sí, dice Kundera, sí, el hombre utiliza la misma manifestación fisiológica, la risa, para expresar dos actitudes metafísicas distintas. Si de pronto a alguien se le cae el sombrero encima del ataúd, en una tumba recién abierta, el entierro pierde todo su sentido y nace la risa. Dos enamorados corren por un prado, cogidos de la mano, riéndose. Su risa no tiene nada que ver con ningún chiste ni con ninguna clase de humor. Es la risa seria de los ángeles cuando manifiestan su alegría de existir. Ambas modalidades de risa forman parte de los placeres de la vida, pero, llevados al extremo, también indican un apocalipsis dual. La risa entusiasta de los fanáticos ángel, tan convencidos de su importancia en el mundo, que están dispuestos a colgar del cuello a todo el que no comparta su alegría. Y la otra risa, procedente del lado opuesto, la que proclama que nada tiene ya sentido, que hasta los entierros son ridículos y que el sexo del grupo es una mera pantomima cómica. La existencia humana transcurre entre dos abismos: a un lado el fanatismo, al otro el escepticismo absoluto. Esta frase, esta respuesta, a mí se me parece genial. Es una respuesta que describe completamente al mundo. Kundera hasta cierto punto se protege, bueno, no sé si se protege, pero con la idea de actitudes metafísicas. O sea, él está diciendo, bueno, me voy a poner en el terreno de lo metafísico, y en el terreno de lo metafísico, pues nos llevaría a una discusión, obviamente, metafísica, en donde puede surgir cualquier cosa. O sea, él lo dice para no establecer, digamos, directamente una teoría social o una filosofía que no tenga que ver con la metafísica, o que no la acerque con la teología también, porque él habla, por supuesto, de ángeles también, ¿no? Entonces él lo pone así, pero lo importante también es la conclusión, que es el cierre de esta reflexión, pero que al mismo tiempo deja sobre la mesa la posibilidad de muchísimas reflexiones, y está en dos renglones. Dice: la existencia humana transcurre entre dos abismos, dice. A un lado, el fanatismo, al otro, el escepticismo absoluto. Eso es exactamente lo que estamos viendo en nuestros días, casi en todo lo que está sucediendo en el mundo. Por un lado, el fanatismo. El mundo se llenó, nos llenamos de fanáticos. De alguna manera, todos nos convertimos en fanáticos de algo, no solamente de fútbol. Nos convertimos en fanáticos religiosos, en fanáticos políticos, en fanáticos de cualquier cosa. Nos convertimos en estos convencidos, dice Kundera, de su importancia en el mundo, que están dispuestos a colgar del cuello a todo el que no comparta su alegría. Y por otro lado, el escepticismo absoluto, que proclama que ya nada tiene sentido, que hasta los entierros son ridículos y que el sexo en grupo es una mera pantomima cómica. A final de cuentas, el mundo está encerrado en este tema de la risa. Nos faltó el del olvido, pero esas dos risas que están transcurriendo entre dos abismos. Ya nos vamos. Esperamos escucharnos en otra conversación. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.